Bienvenidos a Sala de Reanimación Podcasts.
Del capítulo de educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
Para nosotros y por nosotros. Aquí hablaremos de temas de interés sobre la práctica clínica diaria en las salas de urgencias.
De una manera amena, fácil y práctica.
¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Arrancamos el año. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Sala de Reanimación. Mi nombre es Sofía Romero, médico cirujano. Y en esta ocasión me acompaña el doctor Luis Felipe Hernández de Alicia, médico urgenciólogo y reanimatólogo.
Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado.
Ya siéntese, señora, por favor.
¿Y cómo les va con sus pacientes tóxicos descontrolados metabólicamente después del maratón Guadalupe Reyes?
Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se me antojan de corazón y me como a veces la vida.
No se comieron solo la vida, se tomaron todo el alcohol del mundo.
Quiero un mundo de caramelo.
Vaya, y a punta de turrón, mejor hablaremos de la cetoacidosis diabética. Todos sabemos que la cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica de la diabetes mellitus. Su tratamiento no es una receta de cocina, requiere de tener un conocimiento clásico y básico.
Empecemos recordando que se trata de un estado hiperglucémico y acidótico, causado por deficiencia de insulina y consta de tres criterios: hiperglucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, acidosis y cetosis.
Y esto ocurre por muchos factores que afectan el requerimiento de insulina. Por ejemplo, el estrés fisiológico,
como la hipovolemia y la inflamación,
que aumentan el nivel de catecolaminas y cortisol, lo que aumenta la resistencia a la insulina.
La deficiencia de insulina conduce al aumento de glucosa en sangre. El aumento de la carga de glucosa en el riñón conduce a glucosuria y a la diuresis osmótica. La diuresis osmótica se acompaña de pérdida de electrolitos, incluidos sodio, magnesio, calcio y potasio. El agotamiento del volumen conduce a una tasa de filtración glomerular deteriorada y de lesión renal aguda prerrenal. La incapacidad para metabolizar adecuadamente la glucosa produce la descomposición de los ácidos grasos con los cuerpos cetónicos resultantes. Recordemos que las grasas se queman en el fuego de los azúcares. Hablamos del acetacetato y el beta-hidroxibutirato.
Todos los pacientes con cetoacidosis diabética se presentan por dolor abdominal y vómito. El dolor abdominal es proporcional al grado de acidosis. Si tiene poca acidosis y mucho dolor abdominal, seguro tiene una enfermedad intraabdominal escondida. Frecuentemente, apendicitis, pancreatitis, infecciones, infarto o simplemente no se tomó su medicamento. Con estos antecedentes en mente, echemos un vistazo a 5 mitos en el tratamiento de la cetoacidosis diabética y la evidencia que los disipa.
Mito 1. Una gasometría arterial es necesaria para el diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética. La gasometría arterial le proporciona pH, PaO2, PCO2, bicarbonato, lactato, electrolitos y saturación de oxígeno.
La gasometría venosa obtiene todo esto excepto la presión arterial de oxígeno. La pregunta ¿es correcto? Hay mucha literatura sobre el uso de la gasometría venosa en lugar de la gasometría arterial. Aquí está el resumen. El pH en una gasometría venosa y una arterial tiene una diferencia de 0.3 a 0.5. El bicarbonato de una gasometría arterial a una venosa tiene una diferencia de 1.5 a 2. Y el CO2 de una gasometría venosa a una arterial es de 6 milímetros de mercurio.
Algunas otras razones son las siguientes. Aunque es raro, la toma de una gasometría arterial puede causar espasmo de la arteria radial, trombos y o aneurismas, además de que son dolorosas para los pacientes, incluso más que el acceso intravenoso. La Sociedad Británica de Diabetes respalda el uso de la gasometría venosa para la evaluación inicial del estado ácido-base, así como el monitoreo continuo durante el manejo. En pocas palabras, la gasometría venosa es tan buena como la gasometría arterial en el diagnóstico y monitoreo de la cetoacidosis diabética. Por favor, no le apliques la dolorosa.
Mito 2. Solución salina o Ringer lactato. ¿Cuál es mejor? Bueno, ya tiene el diagnóstico y ahora lo primero y más importante es reponer el colapso intravascular resultante de la diuresis osmótica y corregir la disminución de la tasa de filtración glomerular, ya que en promedio un paciente con cetoacidosis diabética tiene un déficit de 100 cc por kilogramo de peso de líquido. Es un gran volumen.
Inicia la reposición a través de una vía intravenosa corta de 14, 16 o 18 French. No coloque catéter central para reponer volumen.
La dosis inicial será de 20 a 30 centímetros cúbicos por kilogramo de cristaloide. ¿Con qué solución? Cloro de sodio al 0.9% es el líquido de reanimación típico en la cetoacidosis diabética, pero la infusión de gran volumen puede causar acidosis metabólica hiperclorémica con un impacto incierto en el paciente. Recuerden que ya hemos revisado esos estudios. En pacientes con acidosis severa e hipernatremia severa, evite la solución salina al 0.9%. Ranger lactato. No causa acidosis metabólica hiperclorémica. Puede repetir el bolo de líquido según sea necesario para reponer el volumen intravascular y monitorice hemodinámicamente. Conclusión. Utilice la solución con la que cuente en su servicio de urgencias. Individualice el escenario y monitoree hemodinámicamente a sus pacientes.
Mito 3. Después de los líquidos, ¿la insulina es el siguiente paso más crítico en el tratamiento? La fisiopatología en cetoacidosis diabética implica diuresis osmótica y pérdida de electrolitos. Por lo tanto, el potasio total del cuerpo puede agotarse severamente y los niveles extracelulares del potasio pueden ser falsamente tranquilizadores, ya que la acidosis conduce al desplazamiento del potasio de las células. La hipocalemia es una causa crítica de mortalidad y debe abordarse de inmediato. La Asociación Americana de Diabetes recomienda obtener un nivel de potasio en suero antes de iniciar la insulina. Aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con cetoacidosis diabética presentarán hipocalemia con un valor de potasio menor a 3.3 miliequivalentes por litro. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo se deberá reemplazar el potasio? Una regla simplificada y general es que por cada 10 miliequivalentes de potasio, dado el potasio sérico, deberá elevarse por 0.1 miliequivalentes.
Recuerde, monitorice a todos los pacientes con cetoacidosis diabética. La concentración máxima para la administración periférica intravenosa es 10 miliequivalentes por cada 50 mililitros. La concentración máxima para la administración central intravenosa es de 20 miliequivalentes por cada 50 mililitros. Si el potasio es menor de 5.5 miliequivalentes por litro, pero mayor de 3.5 miliequivalentes por litro, es seguro comenzar la reposición de potasio intravenoso y/o vía oral, si el paciente lo tolera, y ya podrá comenzar la insulina. De lo contrario, no le gustará tratar una torsada de Points o un paro cardíaco hipocalémico. No se olvide que la insulina activará el canal de intercambio iónico de sodio-potasio-ATPasa, que cambiará el potasio intracelular y comenzará o empeorará la hipocalemia.
Otros electrolitos. El sodio. Existe una depresión corporal total debido a pérdidas renales y gastrointestinales con probable hipernatremia o una hiponatremia dilucional causada por hiperglucemia sérica que causa desplazamiento de líquido. Fosfato. Si este es menor a 1 miliequivalente por litro, comience la reposición con fosfato de potasio. Magnesio. Todos los pacientes con hipocalemia presentan hipomagnesemia. Reponga si la función renal está intacta. En pocas palabras, el reemplazo de electrolitos, particularmente el potasio, es más crítico al inicio del tratamiento de la cetoacidosis diabética que la insulina.
Ya guarde su frasco de insulina. Mito 4. Una vez que el pH es menor de 6.9, ¿se requiere una infusión de bicarbonato? El manejo de la acidosis en la cetoacidosis diabética es una fuente continua de confusión y discusión. No hay mucha evidencia de alta calidad en el paciente que presenta cetoacidosis diabética grave con acidosis preocupante, es decir, bicarbonato de menos de 7 miliequivalentes por litro, pH menor de 7 y clínicamente enfermo con disnea o respiración de Kussmaul. Estos pacientes generalmente tienen acidosis metabólica severa con compensación respiratoria. Esto crea dos preocupaciones. Primero, si la acidosis metabólica empeora, puede descompensarse. Segundo, el paciente depende de la compensación respiratoria para mantener su pH. Si se fatigara y perdiera la incapacidad de hiperventilar, su pH bajaría. Es importante revertir la acidosis antes que el paciente pueda fatigarse o desarrollar insuficiencia respiratoria. Y por favor, no los intuben si no lo requieren.
El tratamiento para esto implica una terapia máximamente agresiva para la cetoacidosis diabética, que es reanimación de volumen agresivo con cristaloide equilibrado, dosis adecuadas de insulina, y se puede considerar que la cánula nasal de flujo alto pueda apoyar la compensación respiratoria del paciente. La administración de bicarbonato presenta una mejoría transitoria en la acidosis metabólica, pero no eleva significativamente el pH, retrasa la mejora de la cetosis, empeora la hipocalemia y la acidosis intracelular, condicionando a una acidosis paradójica. Esto conlleva el riesgo de edema cerebral en pacientes pediátricos. Conclusión: no existe una función establecida para la administración de bicarbonato de sodio a pacientes con cetoacidosis diabética, independientemente de su pH. Así que deberá quedar a juicio del tratante.
Mito 5. ¿Siempre se debe administrar un bolo de insulina junto con la infusión? La insulina se administra para detener la cetosis y con el tiempo ayudará a cerrar la brecha aniónica y conducir a niveles circulantes de glucosa casi normales, de alrededor de 150 a 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, administrar un bolo de insulina conduce a un nivel alto de insulina con una meseta baja, con una velocidad de perfusión de alrededor de 0.1 a 0.14 unidades por kilogramo de insulina. El paciente alcanzará un estado estable de meseta cercano al nivel de circulación normal.
En cuanto a los resultados, Goyet y colaboradores no encontraron diferencias en el cambio de glucosa o el cambio de la brecha aniónica en los pacientes que recibieron un bolo de insulina seguido de una infusión. Además, el grupo de insulina en bolo tuvo estadios más prolongados y un aumento de 6 veces más episodios de hipoglucemia, 6% frente a 1%. Conclusión: la insulina en bolo no produce una mejoría más rápida del paciente y esta se asocia con más episodios de hipoglucemia, así como una estadía más prolongada.
Entonces, ¿cuándo parar el agua y la insulina?
Cuando la glucosa sea menor a 150 miligramos sobre decilitro y la acidosis pare, así como el bicarbonato aumente a 18 miliequivalentes. Si el paciente permanece acidótico, seguro tiene algo más. Vuelva a revisarlo.
Recuerde, no hay que tratar el número, debemos tratar el paciente. La verdad es que tengo una confesión que hacer. Me encanta tratar a los pacientes con cetoacidosis diabética. Es satisfactorio llevar a un paciente de acidosis severa, con un desorden electrolítico e hipovolemia, a la fisiología normal. Solamente no se aceleren demasiado.
Y recuerden, amigos, nunca nadie en la historia de la humanidad se ha muerto por hiperglucemia. Se mueren por hipovolemia, hipocalemia y acidosis.
Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por acompañarnos en este episodio de Sala de Reanimación.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, @SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!